otro pase. Mariana, gracias por estos minutos. Estamos Cristian Bazán y Víctor Zapata de este lado de la línea. Buen día.
Hola, buen día.
Buen día, buen día.
¿Cómo están?
En este panorama, que evidentemente abre el camino de cierta preocupación, ¿qué se le puede recomendar a los papis en función de cómo comen los chicos hoy?
Sí, la verdad que es una realidad muy triste cómo está aumentando la obesidad en el mundo y en Latinoamérica en particular y en Argentina en especial. Tiene que ver con varios factores. Uno, que es el que vos comentaste, no es solamente qué comen los niños, sino cómo comen, que eso es importante en el acto de comer. Es decir, qué horarios tienen, en qué contexto familiar, como vos decís, pues están comiendo y es un momento de reunión familiar, o está la televisión, están con el celular, con los dibujitos para que coman. Yo creo que lo importante es, si queremos hacer pequeños cambios, que el acto de comer sea un momento donde realmente sentimos que estamos comiendo y que estamos haciendo eso, se puede conversar.
Mariana, Cristian te saluda, te hago una interrupción, sí. Porque es buenísimo y hermoso lo que estás planteando, pero improbable en la rutina, por ejemplo, de mi casa. Okay. Mis hijos tienen colegio, entran a las 7 de la mañana y salen a las 3 de la tarde. Comen apurados en un recreo de 2 minutos y medio, en una cantina donde hay cola de pibes, se desesperan por tratar de llegar antes que te toque el timbre nuevo para comer. O sea, el diálogo con la familia no está porque están en el colegio.
Sí.
O sea, a la noche tratamos de hacer esa reunión que todas las noches nos sentamos, comemos todos los cuatro, felices los cuatro, como dice la canción, charlamos, tratamos de proponer el diálogo, pero ahí nomás te interrumpí porque, y como yo imagino mucha gente...
Sí, sí, es así. En el colegio, o sea, los colegios como institución en la sociedad son muy responsables porque normalmente no es doble escolaridad, es contraturno, entonces tienen muy poquito tiempo para comer y ahí ya propician que sea, primero que a veces no pueden elegir qué comer, como decís vos, hay una cantina, hay poca gente atendiendo, hay mucha demanda en ese momento. Entonces, comen lo que pueden, apurados. En caso de llevarse la comida de casa, tampoco muchas veces se brinda una infraestructura de decir, bueno, llevo un tupper, lo puedo calentar, tengo un lugar para comer. Entonces, principio es, si en el colegio propician esa comida rápida y apurada, tan importante como es el almuerzo, hay que empezar por ahí, porque muchos colegios ofrecen contraturno que salen a las 3 de la tarde o es doble escolaridad, pero dedican como mucho media hora o 40 minutos para comer. Claro. Esa es una realidad absoluta. Después viene, como familia, que cómo es el encuentro, aunque sea uno, que sea bueno, que sea positivo, que sea compartido, que la mesa esté puesta, que tratemos de coincidir en los horarios, a veces uno tiene que esperar un poquito, otro, pero tratar de esperarnos y que la familia coma, que no es lo ideal comer, digamos, la comida más importante de la noche, pero en esto de hablar del compartir, y que el acto de comer sea un momento de encuentro y de poder ver mamá y papá que está comiendo mi hijo, si come todo, si deja, si se levanta antes. Son pautas que tienen que volver.
Sí, sí, está muy bien esto de compartir. Nosotros lo hacemos, viste, en este caso en la cena, donde estamos todos, tratamos de... ¿La tele sí, la tele no, la tele a veces?
Y bueno, depende. Si la tele, ¿para qué la pongo? Nos estamos informando, puede ser en la previa, lo ideal es... que bueno, si mientras estoy preparando pongo la mesa, pero creo que en el momento que nos sentamos es muy importante que la tele no.
Bien.
A veces es funcional a cada familia, hay familias que pueden estar con la tele de fondo y estamos charlando, pero siempre alguno de los miembros va a estar encantado con la programación. Entonces es la tele, el momento que comemos se puede pautar, bueno, vamos a comer, vamos a conversar, porque quizás es el único momento que se encuentran. Y además, poder ver qué está comiendo mi hijo, porque a veces hay una distancia entre lo que yo le ofrezco y lo que el niño, estamos hablando de infantes, de niños hasta en la primera infancia, de 5 años y después hasta 11 o 12, y también los adolescentes, es importante ver qué comen, porque uno le pregunta a mamá, y sí, yo le, pero no, se levanta la mesa y no come, y lo deja. Entonces, que esa mamá y ese papá tengan conciencia de qué comen, cuánto comen, de lo que comen, y bueno, y todo eso se genera si nos miramos, si estamos presentes, y el televisor o los celulares o las llamadas, realmente es un punto de distracción.
Te hago dos en una. Por un lado, me tocó recientemente charlar con papis preocupados porque no hay forma de que sus hijos coman verduras o frutas. ¿Cómo le recomendarías vos que lo incorporen en la dieta? Porque me decía esta gente, sí, pero a la fuerza no puedo, porque no quiere. Y entonces termino cediendo a los caprichitos y termino yendo por la milanesa con puré o menúes más básicos.
Exactamente, eso es poquito a poco, porque ¿qué pasa? La variedad de lo que le vamos ofreciendo a los niños, a veces como mamá y papá trabajan, es una comida, para no generar culpas, es el contexto en el que vivimos, se hacen preparaciones fáciles y muchas veces a base de muy poca variedad, de papa, de un puré de papa, de y la fruta no, porque ya estamos cansados, entonces no la pelo y entonces no lo ofrezco. De niños, tratar también, no solamente el contexto que comemos, sino lo que estamos ofreciendo. Y muchas veces, si en casa, si mamá y papá comen frutas, verduras y es variedad de alimentación, los niños son espejos y los van a incorporar más fácil. En caso de que no quieran, que digan que no, hay que tratar de ir incorporándolos con alimentos que sí le gusten. Por ejemplo, si le gusta el puré de papa, le podemos ir poniendo un poquito de calabaza. Si no le gusta ninguna fruta, se le puede poner en una gelatina, una ensaladita de fruta, con un yogur, o sea, con los alimentos que sí le gustan, de a poco ir incorporándolos y hacerlos partícipes. Decirle, mirá, ayúdame, vamos a picar esto, le vamos a poner esto. A veces en una hamburguesa, por supuesto, bien cocida, le podemos rallar un poquito de zanahoria y van viendo y sintiendo
otros, digamos, sabores.
Los sabores, claro. Con sabores que ya les gustan. Esa es la forma. Porque bajo presión, no. Claro. No, porque hay como una resistencia, inclusive una enfermedad que se llama neofobia, que realmente, como no lo probaron, como piensan que no les gusta, realmente tienen una resistencia muy fuerte, más allá del capricho.
Bueno, vos fijate, Mariana, perdón, dale, Víctor.
Sí, sí. No, vos hablás de bajo presión. Me ha tocado ver muchas veces, incluso a veces casualmente en mesas de al lado, y hasta te diría que en algún momento de mi infancia, el famoso, hasta que no terminás toda la comida, no te vas, no te levantás de la mesa. Esa, ¿vos desaconsejás esa advertencia barra amenaza de los padres?
Yo creo que, primero, por ahí tenemos como un mandato familiar de y que me parece bien, de no dejar comida en el plato. Lo que pasa que hay que ver cuánto le sirvo. Muchas veces es, o sea, si es un plato muy muy grande y esa personita o ese niño no va a comer tanto, lo estamos induciendo que coma por obligación, cuando en realidad, si mamá y papá saben la cantidad que comen, se les sirve lo que va a comer, en todo caso se repite, y se le enseña a no desperdiciar y a no dejar comida en el plato. Tengo muchísimos pacientes que comen sin hambre porque no pueden ver que quede comida en el plato. Claro. Yo creo que lo que hay que hacer es, si yo sé cuánto come mi hijito, mi hija, le pongo la cantidad suficiente y si quiere más, se le repite. Pero no llenar el plato y obligarlo, porque le estoy haciendo un hábito que a futuro no va a ser bueno para su vida, porque van a ser personas que van a comer aún sin hambre, porque eso queda registrado.
Te escuchaba atentamente recién que decías de que, ya lo sabemos esto, los papis somos un espejo. Entonces, a veces queremos que los chicos coman fruta y nosotros jamás en la vida pelamos una fruta en la mesa para nosotros. Entonces, si nosotros mismos, los grandes, cuando vemos una comida que nunca probamos, la miramos raro y decimos, no, pero ¿la probaste? No, pero no. Pues ya la ves porque no, nunca la probaste. Imagínate los chicos.
Y los chicos van a ser iguales. Si en casa mamá, papá no les gusta, por decir, el bife de hígado, y nunca van a comer, y van a creer que no les gusta. Hasta que de grandes, por interacción social, o sea, lo van a probar, mira qué rico, pero uno es guardián de los alimentos que entran o no entran, de los hábitos que propicio o no, y es así. Entonces es una responsabilidad como mamá, como papá, si quiero que mis hijos coman variados, si quiero propiciarle que en la mesa haya esa variedad, por lo menos en la semana. El fin de semana se puede comer desde lo que me gusta, desde lo rico, desde una salida compartida, pero creer que también es bueno comer más sano en el encuentro que tengamos, y si es uno, mejor, y las fruteras, las frutas en, claro, al alcance, que estén a la vista, y empezar a hacer las distintas preparaciones, como te dije, o sea, se pueden modificar los hábitos. Cuando los queremos hacer de golpe, siempre el consejo es pequeños pasos, grandes logros, nunca de golpe, de
pequeños pasos, grandes logros, me encantó. Dame el ranking de los 3 o 5, como quieras, top 5, sí, o podio, de lo más perjudicial para que se alimenten los chicos. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de evitar?
Mira, hoy estamos hablando mucho de las comidas rápidas, de los ultraprocesados, de están si ven dibujitos y demás, están bombardeados con alimentos que tienen figuras que son atractivas desde los dibujitos de moda. Entonces, yo creo que, sin nombrar marcas, las hamburguesas, las papas fritas, todas las golosinas, todos los alimentos que tienen mucho, mucho proceso y que tienen muchas grasas, hidratos de carbono, terminan siendo adictivos. Sumado al sedentarismo, ahí está el impacto de decir, si no hacen ningún tipo de actividad física, porque bueno, estamos limitados, la realidad que ahora los niños no pueden salir a jugar en la puerta, no pueden estar con la bicicleta, tienen que hacer una actividad en un contexto cuidado, en un club, gimnasio, entonces tienden a moverse poco y comer así como muchos alimentos procesados con grasas y harinas, es lo que está llevando a que aumente tanto el índice de obesidad infantil.
Está bien, está bien. ¿Y lo más recomendable?
Urgente aumentar el consumo de frutas, urgente, de verduras en distintas variedades, que consuman lácteos y lácteos que sean descremados a partir de los 2 años. Los niños pueden consumir lácteos descremados que mantienen las propiedades de calcio, proteínas, y son parcialmente descremados y no son necesarios que sean enteros. Los azúcares simples, las golosinas, los caramelos, y bueno, y las gaseosas con azúcar, que de a poco la tendencia mundial es reducirlos, las gaseosas con azúcar y jarabe de alta fructosa. Entonces, ya con esas pequeñas variables...
¿qué hacemos? ¿Qué le damos de tomar a los chicos que no sea la gaseosa, la famosa gaseosa? El agua, viste, que es muy duro el agua. Sí. Yo, por ejemplo, ahora estoy tomando agua. No es que no ven que hay agua. Sí, está el agua en la mesa. Pero no hay forma.
Se pueden poner pautas, mira.
Dame un tip, dame algo.
En la semana tomamos agua, podemos hacer jugo de naranja, que se le puede poner con agua soda o limón, y se diluye con agua. Las limonadas están realmente muy, muy aceptadas. Se les puede poner desde un edulcorante o muy poquita cantidad de azúcar, no la cantidad que tienen las saborizadas, y arreglar y hacer pactos y acuerdos con los chicos, decir, mira, en la semana tomamos esto, y el fin de semana si quieren tomar una gaseosa, y bueno, está bien, pero estamos disminuyendo de 7 días a 2.
Claro, vamos bajando. Entonces, sí, está bien.
Yo creo que esos son combitos, acuerdos que hay que hacer familiares, y bueno, y hay que bancárselo de ambos lados,
Sí. Y si le sumamos un poquitito de actividad física, es el combo perfecto, ¿no?
No hay que olvidarse del movimiento, el que se pueda, y bueno, en todos lados la inseguridad lleva a que los niños no estén más jugando espontáneamente, claro, en la calle, que estén en un contexto cuidado. Y eso a veces limita a la mamá y el papá porque no tienen tiempo, no hay poder adquisitivo. Claro. Pero bueno, aunque sea también los fines de semana, salgamos a caminar, hagamos una actividad al aire libre.
Sí, está bueno.
Propiciar eso.
O sea, bueno, tengo 2 cortitas que me van preguntando los oyentes en general, ¿no? Los limones dicen que son buenos porque limpian, purifican, ¿viste? Evitan la oxidación. ¿Verdadero o falso?
El limón es excelente, tiene vitamina C. Tiene un pH que alcaliniza un poquito, pero no es que tiene todas las propiedades. Yo creo que como bebida, como para poner como condimento para las ensaladas y demás, está bárbaro, pero ojo, con tanto limón que le pongo, tomo limón en la, a la mañana en ayunas porque tiene un pH ácido, es una fruta cítrica ácida, pero es excelente porque la verdad que a la palatividad, ya sea para bebidas o para preparaciones, suma un montón.
Está bien.
Pero por ahí se lo ha, este, digamos, empoderado demasiado el limón.
Claro, se le ha dado, se le ha dado mucho poder a la cuestión ahí. Bueno.
Yo creo que está bárbaro incluirlo, que es muy sano, que puede ser desintoxicante, depurativo, pero no tantas atribuciones como se le ponen.
No tanto. La otra, ¿es cierto que el ajo es bueno, bueno, bueno? Todo el mundo dice... Al que no le gusta, como a mí, que no hay manera de que pruebe ajo, no hay manera de que pruebe ajo.
Primero, tiene que gustarte, y segundo, sí es bueno, tiene particularidades antisépticas, antiparasitarias, mejora la circulación, como muchos alimentos que tienen un montón de funciones y atributos que en conjunto y variados mejoran la salud.
No estoy con buena circulación entonces porque no pruebo el ajo, te digo.
Lo que sí, no, bueno, pero podés comer otros alimentos que te favorezcan.
Dame un ejemplo.
Los que figuren, bueno, todos los que sean las verduras de hojas verdes tienen potasio, mejoran la circulación, las frutas cítricas. El ajo puntualmente tiene digamos esa particularidad que realmente en la dieta mediterránea, que tiene mucho ajo, o sea, está comprobado, pero no es que sea solamente el ajo. Además, a la persona que no le gusta, no hay forma.
Sí, viste, es como es como un alimento que tiene un sabor muy particular, muy particular. La hamburguesa que preparo en casa, dice la señora, ¿también la tengo que evitar?
No. La hamburguesa que uno prepara en casa, todo lo que es carne molida, lo importante es que tenga un punto de cocción bueno, que esté toda cocida. Alto. Si yo la abro, no tiene que haber partecitas rojas. Estamos por el tema del síndrome urémico hemolítico.
Claro,
o sea, tiene que estar
bien cocida.
Puedo consumir hamburguesas en casa y en donde sea, pero la particularidad es que tiene que estar
bien cocida. Tomar mate es igual que tomar agua. Muchos dicen, no tomo agua, pero tomo mucho mate, estoy bien.
Bueno, hay una diferencia. El mate te hidrata. O sea, el mate es líquido y te va a hidratar. El agua es lo que al organismo lo limpia, lo desintoxica. Yo le digo a mis pacientes, vos lo harías... Un guardapolvo, ¿con mate o con agua? Con mate lo mojo, con agua lo lavo. En el organismo pasa lo mismo.
Para. Para que me volviste loco, es impresionante. Repetímelo despacito. Porque tengo la cabeza, estoy como en una clase, ¿me entendés? El profe, si se aceleró, me quedo mal porque...
El mate te hidrata como cualquier infusión. Y uno toma líquidos y no vas a tener deshidratación. Si hablamos del agua... que además de hidratar, es como que limpia, desintoxica, es distinto. Yo le pongo el ejemplo a mis pacientes, si uno lavaría un guardapolvo con mate o con agua. Claro. Y ahí vemos la diferencia.
Tremendo. Nada mejor que el agua.
El agua, por supuesto.
Tremendo.
Con un poquito de limón, pobre limón, le bajamos unos puntos. Con un poquito de limón está bueno.
Claro. Ahí tenés. Bueno, no, tremendo. El ejemplo te deja decir.
Agua.
Claro, vos lavarías el guardapolvo con mate o con agua, listo, cerrame las cuatro, ya está. Olvídate. Bueno,
hay que ser práctico como para ejemplificar, ¿no? Porque...
Excelente.
Muy bien, excelente.
Bueno, yo estoy totalmente, mira, tengo la. No sé si me ves por streaming, Víctor, pero estamos en www. Y tengo mi agua siempre al lado mío, estoy tomando agua, siempre.
Muy bien.
¿La botellita de cuánto? ¿7.50?
Yo tengo la gordita, la que viene como Sport, ¿viste? Con el...
Ah, sí.
La de 7.50, me tomo dos de estas durante el programa, es decir, un litro y medio.
Un litro y medio, sí.
Es otro nivel, Mariana.
Bueno.
Gracias,
Beso grande y gracias.
No, gracias a ustedes y un beso grande para los dos.
Bueno, muchas gracias.
Mariana Rukinski, gracias. Licenciada en nutrición, por supuesto, con ella algunos apuntes, Cristian, que surgen desde los números preocupantes.